sé. Es horrible. Voy a hacer una presentación un poco extraña, porque quienes me conocen ya saben que hago estas cosas. No voy a decir más nada. Vamos a grano. La presentación se llama Lobo está a propósito de la vida de Sergei Pankejev. Y tiene un epígrafe que dice: algo late vivo en esta habitación y no soy precisamente yo mismo. Ah, nota de método. Dice Pierre Bayard. ¿Se escucha bien, no? Dice Pierre Bayard. ¿Se escucha ahí? En cómo hablar de los libros que no se han leído, cosa que les recomiendo muchísimo, el libro y hablar de los libros que no se han leído. Dice Pierre Bayard: desde mi experiencia, creo que resulta perfectamente posible mantener una conversación apasionante a propósito de un libro que no se ha leído, incluso, quizá de manera especial, con alguien que tampoco lo ha leído. Bayard propone así diferentes modos de no lectura que no hacen sino problematizar la lectura misma. Esto, en boca de quien es profesor de literatura francesa en la Universidad de París 8, psicoanalista y de alguien que se ha formado en la École Normale Supérieure, es sin duda un escándalo. Dado que algo de escándalo no deja de parecerme promisorio, por lo que tiene de piedra con la que se tropieza, según su etimología griega, y por su relación a alguna moral que se sobresalta...
Más fuerte, Fernando. ¿Sí? No se oye al fondo. Al fondo, a la derecha, no se oye.
Dado que algo del escándalo, ¿vale? Dado que algo del escándalo no deja de parecerme promisorio por lo que tiene de piedra con la que se tropieza, según su etimología griega, y por su relación a alguna moral que se sobresalta, sobre todo en un país, el nuestro, pacato, que guarda demasiado las formas y a mi entender discute poco, ejerce muy tímidamente la crítica y queda en una medianía clase mediera soporífera. He dicho. Entonces, recibir de José Asandri un mail donde se nos avanza solo algo de un libro sobre el que se nos demanda una presentación, pero se nos dice que deberemos esperar a tenerlo en nuestras manos, restando muy poco tiempo de esta, me pareció la ocasión perfecta para poner a jugar algo de la tesis de Bayard, hablar de un libro que aún no hemos leído. Entonces, el reto autoimpuesto fue escribir algo que no modificaría luego de leer el libro. B. Inadvertencia. Si bueno breve, dos veces bueno, malo breve, la mitad de malo, me preguntaba en un librito que escribí hace ya unos años, Desaforismos, apócrifos y otras herejías. No resulta muy probable que la brevedad garantice lo bueno, pero al menos hará menos ostentoso el fracaso del decir. Aviso, sin embargo, que la condensación y el desplazamiento y el miramiento por la figurabilidad harán de este escrito decir algo más cercano al sueño o a la pesadilla. Ustedes dirán. 1. ¿Cómo se leen lecturas? ¿O no se leen más que lecturas? ¿O leemos lecturas que no por ello dejan de ser escrituras, en el mejor de los casos, claro? Los analistas no escuchan, leen, dice alguien por allí. O escuchar es leer, no hay más que escrituras, dice otro. Lobo está. 2. De la historia de una neurosis infantil. Todo un programa. Pero, ¿será que es posible hacer la historia? ¿De qué manera? ¿Qué idea de pasado es aún sostenible en psicoanálisis? La historia de una neurosis, y para colmo de males, infantil. Se trata del análisis de alguien de la alta burguesía rusa, se dice. Y atravesado por otras lecturas, por primera vez algo capta mi atención allí. Burguesía, obviamente, alude a la clase, aunque no solo, por cierto. Allí está Rusia, 7 años antes de la Revolución, las religiones y su lazo étnico. Eslavos cristianos, turcos musulmanes, mongoles budistas, judíos, hinduistas, neopaganos, bajares, etc. Y aunque no sepamos bien cómo hacer con todas esas cosas en psicoanálisis, género, clase, raza, espiritualidades, o no hayamos aún dado cuenta de cómo permean el decir en análisis, hace ya rato sabemos que al menos no podemos ignorarlas, desmentirlas. Algo de eso intenté hacer a propósito de Historia de la Violencia de Edouard Louis en otro foro. Mucha tela para cortar si quisiéramos hacer desastres. Es un chiste, así que no es mal, es mal. Sean simpáticos o empáticos. ¿No están? Tres. Se dice, cito: pero el encuentro con Freud no solo implicó un espacio donde analizar sus afecciones, sino que Panteleev pasó de vivir en Ucrania a habitar en un país extraño, el país de los casos de Freud. Las derivaciones que tuvieron las publicaciones, sobre todo en el caso del Hombre de los Lobos, hicieron que este se transformara en un personaje, al extremo de que en la edición en español de Horror Tour Editores se incluyó ese nombre psicoanalítico, entre paréntesis, en el título original de la publicación. Se dice: los casos de Freud como un país, ¿de qué tipo de país se trataría? ¿Cuál sería su territorio, su frontera, su política? Los casos de Freud, ¿cómo leer este de? ¿Propiedad, autoría, invención? ¿Algo como los cuentos de los hermanos Grimm? Y la transformación en personaje, ¿qué habría implicado para Sergei Panteleev? O antes aún, la publicación de su caso, en tanto intervención de Freud, ¿qué efectos produjo? No solo a nivel subjetivo para Sergei, sino también respecto de la invención de la psicoanálisis. En español no me resulta evidente su género, lo que quizá no sea anodino. Y en tanto acto, ¿qué clase de acto es la publicación de eso que llamamos caso y que yo prefiero llamarle acaso? Acaso. Y respecto del dicho nombre psicoanalítico, ¿de quién sería? ¿Del caso? ¿De Sergei? ¿Realmente se tratará de una nominación del tipo Joyce en síntoma o síntoma Lacan que Lacan propusiera para Joyce? Al menos, o para decir poco, no me resulta demasiado probable. Ello debería haberse jugado en el decir de Sergei, y no de cualquier manera. Eso al menos me parece. Luego está 4. Uno de los llamados giros en teoría queer es el llamado giro afectivo. La nominación es pobre, como casi todo lo que el nombre toca intentando decir, y este giro incluye a teóricas como Elizabeth Freeman, Heather Locke, Caroline Dinshaw, quienes, apoyándose en la vida de los hombres infames de Foucault, proponen una reconsideración del afecto en la producción de historias. Hay que decir que se trata de medievalistas, historiadoras, y estas autoras apuntaran parte, al menos de su trabajo, en una impresión de la que Foucault dejó constancia. En la vida de los hombres infames, Foucault habla de una vibración que sintió al estudiar esas vidas singulares y abyectas del pasado, y de cómo los fragmentos que hallaba le ocasionaban una impresión física y una intensidad difícilmente pasible de ser reconstruida por medio de la escritura histórica. Algo de un exponerse, de un dejarse afectar, de un poner el cuerpo, de un resonar con esas vidas, de un no escamotear la implicación, aún y sobre todo en lo desconocido de sus alcances, podría evitar la deriva biográfica de la que nos alertara David Halperin en San Foucault y podría permitir asentir a lo indescriptible de toda vida vivida. Mariela Solana, en Reflexiones sobre el giro afectivo en Historia Queer, se pregunta: ¿cómo remontar la distancia histórica? Eso que ha sido una obsesión de historiadores e historiadoras. Según Solana, las nociones de realismo figural y causalidad figural de Hayden White podrían ser de ayuda. No se trata sino de la producción de figuras que desalientan toda idea ingenua de causalidad. Cito: no puede decirse que el evento anterior haya causado o determinado el evento ulterior, sino que son los agentes históricos del tiempo posterior, en este caso ustedes, los que establecen una conexión con el evento del pasado sobre la base de sus intereses y necesidades presentes. Otro modo de concebir la lectura como agencia y agenciamiento del leído. Algo de eso intentó Estefan Adó con su noción de fragmentos subjetivos. Entonces, la pregunta para mí antes de leer el libro será: ¿habrán permitido quienes escriben este libro esa afectación que los causa en esta escritura? Claro, eso no anula la pregunta que insiste: ¿qué tipo o clase de decir es posible por fuera de la transferencia en psicoanálisis? ¿Pero realmente se está por fuera de la transferencia al intentar decir algo de un otro? Me parece muy poco probable. Y para no caer en el maniqueísmo discurso analítico versus discurso universitario, propongo la idea de decires y discursos híbridos, discursos Frankenstein, discursos y decires entre, discursos y decires que no alcanzan el cuarto de giro entre los supuestos cuadrípodos tan convenientes a una estructuralización del psicoanálisis, discursos y decires trans, queer, provisorios, desfallecientes. Yo ya sé que hablando de los cuadrípodos, el 4 es una especie de número mágico para los lacanianos, pero hoy se me antojan papá, mamá, nene y nena, de la Santísima Trinidad a la Sagrada Familia. Sepa disculpar el disparate. Luego está 5. Representar, rescatar, develar, mostrar, releer, interpretar, revisitar, hacer justicia, reparar, y un largo etcétera, quizá no sean sino nombres de lo imposible. Tampoco escribir escapa a esa imposibilidad. Dice Marguerite Duras en Écrire: escribir no puedo, nadie puedo. Hay que decirlo, no se puede, y se escribe. Pero, ¿de qué se trata el psicoanálisis sino de eso mismo, de lo imposible? Actualizar, se dice, quizás sí, pero ¿qué es lo actual? ¿Qué presente vivimos? ¿Vivimos el presente? Y en todo caso, ¿qué causa esos deseos en nosotros? Sin embargo, es innegable que algo puja por actualizarse en el mal llamado amor de transferencia, esa erótica otra que no osa decir su nombre. Hay, al decir de cada flechero, una espectralidad que nos demanda una y otra vez. Schreber, Marguerite, Iris, Panero, Freud, Lacan. Una espectralidad en la que el tiempo está fuera de quicio. El pasado o el futuro nos presionan con cierta insistencia o demanda. Una demanda a la que debemos de alguna forma responder. Algo hace que, dice Flechero, persigamos a los muertos fugitivos. Pero algo en nosotros, algo que difícilmente sepamos decir. Desmovificar, desembalsamar, revivir o remolir muertos que no mueren aún del todo, como Dios, en la ilusión de una genealogía o una filiación, algo que haga más soportable este fuera de serie que somos, cada uno a su modo, algo que hablamos con Mayra Lebril, que ahora no la veo. A propósito de su novela Inédita Herencia. Caos, caso y cosa, se escribe por allí. Eso a cosa, digo yo a modo de chiste, fallido y tonto. Alimentamos ficciones, se dice. ¿Qué ficción alimentamos? Y también podría preguntarse de qué ficciones nos alimentamos. No con la idea de que sería posible no hacerlo, sino al contrario, a modo de vivir más intensamente esas ficciones, sin protegernos en ninguna advertencia o desengaño de una razón iluminada e iluminista, llevarlas a su límite, realizarlas o al menos tomar nota de que algún real se juega allí para nosotros aún. Ya termino. 6. Paul Preciado, en ese entonces Beatriz, en la invención del género o el tecnocordero que devora a los lobos, biopolítica del género, hace visible un aspecto que hace toque u obstáculo, podríamos decir escollo, para jugar con el nombre de la editorial, a las pretensiones del discurso experto sobre los seres. leyendo la historia de Agnès con la de Asculin Barbin, llega a decir: el saber del tecnocordero engaña a la manada de lobos. Y si bien Sergei Pankejev podría ser localizado como un cordero aún no tecno, algo resiste la economía política de lo sexual y su dispositivo, así como los discursos que pretendan algún tipo de ordenamiento. E incluso, quizás ciertamente, no estemos hablando del mismo analizante cuando hablamos de quién concurre a ver a Freud y de quién concurre a ver a Rupert Brunswick que a nosotros. Bueno, Arenda, para terminar, traicionándome un poco, pero solo muy poco, diré algo luego de haber leído el libro. Dos constataciones hacen mi felicidad. Uno, muchas de las consideraciones que hago no solo han sido parte del tratamiento dado a este llamado caso, sino que se agregan otras que sutilizan y agudizan las imposibilidades de lectura. Dos, hace ya mucho he puesto muy en crisis en mí la idea del libro. Siguiendo una sugerencia de Fabio Morabito, escritor y traductor crítico, que señala lo inevitable de un forzamiento que habita todo el libro, algo que busca instalar una unidad en la producción de ese objeto, viene que este libro fuga bellamente de esa deriva. Cada texto, versión, lectura hace eventualmente fracasar en parte a las demás. No a modo de o, sino al modo de i. Y no obstante, cohabitan a la vez que producen un mismo espacio escritural. Es decir, que algo de la verdad solo habita lo múltiple, las singularidades del decir de cada quien, y hace, al menos parcialmente irrecuperable, el decir de quien decimos. Algo de eso se dice en el feliz plural, las vidas de Sergei Pankejev. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación a José y a los autores. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, a mí me tocó leer... Me tocó leer el libro en la etapa anterior a su edición, a su publicación, así que había pensado que podía contar algunas intimidades, ¿no? Pero bueno, en el medio escribí unas cosas y les pido disculpas, les debo las intimidades.
¿Por qué no mostras la punta? ¿Por qué no mostras la punta?
El 10 de noviembre del año pasado fui, como muchos de ustedes, a la jornada titulada Con piel de lobo, las vidas de Sergei Pankejev, en la que los integrantes del grupo constituido como La Factoría presentaron sus trabajos, resultado de una intensa labor a lo largo de más de 2 años de investigación, discusión y producción en público. Además de escuchar los trabajos presentados, participé, como otros, en una de las actividades propuestas por Mayra Nebril ese mismo día, luego de su exposición. Mayra repartió entre los presentes, no sé si recuerdan, una fotocopia que contenía 20 versiones, 20, El sueño del naval. La consigna, inspirada en el ejercicio de estilo de Tenón, el alefe engordado de Cachagian y Pierre Menard, autor del Quijote, de Borges, proponía precisamente reescribir El sueño del naval, engordar la primera versión que diera de este sueño, El hombre de los lobos, y enviarla por mail a la autora. Acepté la invitación como un juego. La idea del juego me resultó una idea feliz, que en una actividad de psicoanálisis llevada adelante por psicoanalistas se propusiera a los presentes, en su mayoría analistas, leer, escribir, inventar, jugar, me pareció un hecho, además de inédito, conmovedor. Un tiempo después, José Asandri me propuso leer una versión de Con piel de lobo como una suerte de lectora externa a la jauría. Acepté, y en el mismo gesto de aceptar equivoqué el pedido. Quizá por mi formación o deformación profesional se me dio por corregirlo, lo que hizo además que pudiera leerlo varias veces. Incluso la última vez con la sensación de un nuevo comienzo. Ayer le decía a José, si está bueno el libro, y José se sorprendió porque pensó que se trataba de algo que venía del espacio interior, ¿no? Así me dijo, a pesar de que ya lo había leído varias veces. Giorgio Agamben, en La aventura, dice que la aventura es algo misterioso, extraño a la vida cotidiana, maravilloso, positivo, negativo. La aventura siempre implica un compromiso, una entrega, el gesto de dejarse tomar. Es un encuentro con el mundo, pero también consigo mismo. Para que suceda, es indispensable el reconocimiento de algo propio para aquel que ha sido convocado. Cada quien sabrá de qué se trata. Es así que la lectura de Con piel de lobo adquirió para mí un sesgo aventurero. Me aventuré en esa lectura, volví a leer el caso freudiano, así como las derivaciones que produjo la lectura del caso en mis compañeros y compañeras. Me aventuré en sus ideas y en sus escrituras, algunas absolutamente extrañas, inquietantes, perturbadoras, afortunadamente divertidas. Las sucesivas lecturas del libro confirmaron para mí que se trataba de una conversación, no solo entre cada autor y el caso freudiano, las vidas de Sergei Panteyev, los autores que se ocuparon de ambos aspectos, sino entre los autores que escribieron el libro. A lo largo del libro los autores se citan, se agradecen la mención de alguna referencia bibliográfica, reenvían sus textos a los del otro, y así nos participan acerca de un trabajo de pensamiento y de escritura que hizo posible el propio, teniendo como horizonte la ausencia de centro para la escritura de cada uno. Los textos que componen Con piel de lobo se dirigen con entusiasmo, con fruición a otros, mientras celebran un camino de trabajo común. Podríamos decir que este libro está dedicado, tal como en el poema que Baudelaire dedica al lector en Las flores del mal, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, a múltiples lectores, ninguno ingenuo. Entre ellos están los que fabrican libros negros de psicoanálisis, los que se ocupan de lo que Freud escribió, los conservadores de esa escritura, de su interpretación, los que leen los casos de Freud como si fueran novelas, y los lectores, que son los autores de este libro. Ellos mismos se preguntan qué interés podría tener volver 100 años después al que ha sido considerado el más famoso de los casos en el país de los casos de Freud. En la respuesta está contenida la apuesta de los autores, aún antes de escribir el libro. Se tratará de propiciar un encuentro, pero no uno que reproduzca el consabido encuentro entre Sergei Panteyev y Freud, el que transformara al primero en un personaje eterno, sino un encuentro crítico que, lejos de normalizar las lecturas, las libere de una posición conservadora, embalsamadora, momificante. En las páginas de Con piel de lobo leemos que la premisa decidida que guió la conformación del grupo y la producción de sus integrantes fue precisamente la de no alimentar al personaje polimorfo alrededor del cual se edificó el caso, ni agregar nuevas vidas para llegar a la verdad verdadera de Sergei Panteyev. Por el contrario, la aspiración más clara fue actualizar eso, teniendo en cuenta la provisionalidad de sus conclusiones y sus derivas. Eso que continúa llamándose hombre de los lobos, actualizarlo sin temor a las consecuencias de cuestionar lo repetido hasta el hartazgo por los analistas. Leer para propiciar en el encuentro con las lecturas cierta discontinuidad capaz de producir algo nuevo. Uno no publica tales análisis, decía Freud, para producir convicción en quienes hasta el momento han tenido una conducta de rechazo e incredulidad. Lo único que se espera es aportar algo nuevo a los investigadores que por sus propias experiencias con enfermos ya se hayan procurado convencimientos. Se trata de ensayar lecturas, dice José, en la línea en la que Adorno plantea el objeto del ensayo. El objeto del ensayo es lo nuevo como tal, lo que aparecerá como irreductible a lo pensado. También para ensayar es preciso no comprender, sostener la tensión entre la vida y el relato clínico, indagar qué pueden ambas sobre nosotros y nuestra capacidad de pensar, sin desconocer lo que hay en el relato, en la clínica y en la vida. Se tratará de atender entonces, esto nos dicen los autores del libro, a las múltiples capas del texto de una vida, no con la apariencia de un fruto o un hueso cuya pulpa sería la forma y el fruto sería el fondo, sino más bien con la apariencia de una cebolla organizada a base de pieles, niveles, sistemas, cuyo volumen no conlleva finalmente ningún corazón, ningún hueso, ningún secreto. Entonces, múltiples capas del relato de una vida, el historial escrito por Freud, el análisis de Panteyev con Ruth McCrunswick, una nueva versión del caso, la correspondencia con Gardiner, la escritura de las memorias del hombre de los lobos por el hombre de los lobos, las entrevistas con la periodista Holzer, ¿no? Ahí va. Más las reinterpretaciones de Lacan, Miller, Leclerc, Jacquard, Deb. Postas de escritura de las que los autores del libro que presentamos se sirven para interpelarnos, así como también para interrogar el caso como valor en sí mismo, cristalizado en dicho valor. ¿Hasta qué punto el psicoanálisis ha podido desprenderse de la búsqueda de los orígenes? ¿Qué alcances tiene la noción freudiana de neurosis infantil en la creación de las nociones de niño e infancia? ¿Qué mecanismos explicativos pone en juego Freud en este caso? ¿Qué influencias? ¿Qué operaciones de conservación, rescate, traición se han llevado adelante en las sucesivas lecturas del caso? ¿Cómo pensar la noción del caso? ¿Qué aportan otras versiones del sueño de los lobos, acaso las más curiosas y extravagantes, como la de Abraham y Torok? ¿Qué relaciones se podrían plantear siguiendo la idea de que el texto de Freud está escrito como una gran novela que acaso no termine de escribirse entre el psicoanálisis y la literatura psicoanalítica? ¿Qué de todos esos intentos? ¿Cómo escribir este mismo? El ensayo, el analista en posición de ensayista, por lo tanto, de escritor, reflexiona a cada instante sobre sí mismo, no solo en relación al pensamiento establecido, sino también en relación con la retórica y la comunicación de los materiales con los que se construyen. Es así que poemas, microrelatos, artículos, sueños, fotografías resaltan en esta práctica de lectura lo inacabable, lo incompletable. Diría Adorno, el ensayo como práctica de lectura puede reanudarse, renovarse, pero nunca darse por terminada ni repetirse de manera idéntica en dos momentos diferentes. El ensayo así es el reino de lo posible, de la promesa que el pensamiento le hace al saber, de un viaje hacia lo que todavía no está dicho. En lo personal, agradezco a los autores la dicha de pensar más de lo que se encuentra pensado en lo dado y volver este gesto en la lectura contagioso.
Bueno, buenas noches. Quisiera comenzar. ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Hola?
Más cerca.
Exactamente.
¿Hola?
¿Ahora sí? No. Sí. Quisiera comenzar la presentación de este libro a través de una pequeña anécdota. Luego de ser invitado a decir algunas palabras acerca de dicho libro, esperaba con cierta ansiedad la llegada del mismo, ya que todavía no se había editado. Felizmente no tuve que esperar mucho para abordar la lectura. Llegó rápidamente. Partía además de una cierta noción del mismo, ya que había participado en la actividad organizada por la factoría el año pasado. Una noción de la temática planteada que habitaba en mis oídos más que en mis ojos. Pero fue por ese acontecimiento que volví al historial freudiano. Un historial que había caído prácticamente en el olvido. Me habitaban vagos recuerdos de las primeras lecturas, pero ello me impidió que leyera el historial como si nunca lo hubiese abordado. Leer a Freud nunca me dejó indiferente. Un estilo de escritura que me comprometía. Para mí tenía la virtud de trasladarme rápidamente a otra época, y en ese gesto cualquier espesor anacrónico se me volvía poco relevante. Me importaba mucho más seguir la lógica que conducía a Freud que destacar la distancia que me separaba por una cuestión de época. Sin duda que en esta última lectura, suscitada por el libro que nos convoca, la distancia era aún mucho mayor. ¿Por qué negarlo? Por eso no podía llevarme jamás a decir, gracias, que es una lectura a descartar. Creo que leo a Freud como se lee a los clásicos. Estos siempre parecen sobrevolar, aunque hagan aterrizajes circunstanciales propios de las emergencias de su época. Entonces, bien, la anécdota que quisiera remarcar es que en el momento que me encontré frente a una pila de ejemplares de Con piel de lobo, que acababa de aparecer y era presentado al público, rápidamente tomé uno de ellos, decidido a comenzar en ese momento la lectura. Pero alguien de la factoría se dirigió hacia mí velozmente y declaró: no es ese tu ejemplar, sino el número 8. Los ejemplares estaban numerados, y era uno en particular el que me correspondía. Encontré que ese gesto hizo signo en mí. Por un instante me trasladó a un pasado remoto, donde editar un libro era una tarea artesanal. Un libro confeccionado para un pequeño público, sin importar demasiado, realizado a gran escala. El libro estaba dirigido a la más plena singularidad, y eso cambió desde el vamos mi posición de lector. Esa direccionalidad exigía de mí una lectura lenta, detenida, intentando aprender los detalles mínimos que el mismo contenía. Quizás una posición que fuimos perdiendo por el hecho de encontrarnos sumergidos en un océano de objetos que se nos brindan en este enorme mercado en el que se transformó el planeta. Pero también esa direccionalidad de tener un número de ejemplar destinado a mí comprometía también la lectura del libro, en el cual ya no podía sino implicarme subjetivamente en el acto de lectura. Los artículos y las posiciones de cada uno de los autores me remitían a los avatares de mi historia analítica, si es que eso existe. Y nombrando ese término, historia analítica, me dirijo al título del libro, Con piel de lobo, 100 años de historia de una neurosis infantil. Dejando a un lado el enunciado Con piel de lobo, me dirijo a la segunda parte, 100 años de historia de una neurosis infantil. A través de la palabra historia, la dimensión temporal cobra una presencia ambigua, o más bien equívoca. 100 años de historia, ¿se refiere a ese siglo que pasó? ¿Un siglo XX que acogió los escritos freudianos de modo concluyente, al punto de transformarlos en una interpretación de la cultura, decir de Porcar? ¿Efecto de la diáspora de los primeros analistas al nuevo mundo? Sigue el camino del pueblo hebreo. Si fuera el caso, enunciarlo hoy exigiría entonces un punto de mira algo distinto. El título y las nutridas páginas del libro parecen indicar esa dirección. Uno de los autores lo expresa de manera tan simple como radical. Escribe uno de ellos: los 100 años que han pasado se sienten en la lectura del caso. Uno entiende demasiado bien lo que escribe. Ya lo leyó, lo naturalizó, lo creyó, luego lo transformó, lo pensó, lo reformuló y después también lo demolió. Y algo más adelante expresa: mientras Freud se desesperaba por encontrarle forma al psicoanálisis, hoy quizás el reto sea deformar, salir de lo que se ha coagulado, de lo que está absolutamente vaciado de sentido, anestesiado por tanta repetición. Ver desde una actualidad interpelante lo que esos 100 años dejaron, no como acumulación de saber, sino apenas como un resto. Nachträglich, Ursene, Ursprung, Verwerfung, sueño erotofreudiano. Al mismo tiempo, si vemos el sintagma de esta forma, 100 años de historia de una neurosis infantil, leído así, realza el propio título freudiano con el que da nombre a dicho historial. ¿Es la larga historia de una neurosis infantil, descrita hasta sus últimos detalles, lo que convoca a escribir a los autores? Algunos de los artículos parecen marcar ese sesgo. Una infancia cargada de eros. Niñito perverso que pasó a ser figura ejemplar en los manuales escolares. También los autores siguen el largo recorrido de los avatares de la vida de Sergei, junto a la presencia singular de sus distintos analistas. Y en ese gesto, el libro se encarga de mostrar la radical disparidad entre el hombre de los lobos y las múltiples vidas de Sergei. Conmueve visitar en el libro las imágenes de los cuadros realizados por Pankejeff, o algunas líneas escritas de su puño y letra a propósito de un sueño, o la foto de una cacería de lobos en tierras de Pankejev antes de 1905. Cuando Freud habla de la historia de la neurosis infantil, hace uso en alemán de la palabra Geschichte, es decir, historia. Pero historia como relato, como cuento, y no el término alemán historisch. Esta última palabra significa más bien una historia que pretende ser fiel correlato de los hechos. Y aún más, al modo nietzscheano, sería una historia que apunta a la monumentalidad. La historia lleva a la trascendencia, a la modificación de cualquier personaje o situación temporal. Por esa vía es que uno de los autores llama a su artículo Momificar a Pankejev, embalsamar a Freud. El autor expresa: momificar y embalsamar son procedimientos para conservar un cuerpo luego de su muerte. En sí, tal vez no se diferencien más que por una cuestión de olor, con piel de lobo. Y en ese sentido, el libro que nos convoca está en las antípodas de retomar el caso Hombre de los Lobos por la vía de un homenaje o de un título tipo Vigencia del caso Hombre de los Lobos. Ahora bien, si nos remitimos al texto freudiano, vemos que Freud escribe, lo cito: no puedo escribir la historia que existe, no puedo escribir la historia de mi paciente en términos puramente históricos, historisch, o pragmáticos. Y seguidamente agrega: no puedo brindar ni un historial clínico, Krankengeschichte, ni uno del tratamiento. Freud no se ahoga en señalar sus puntos de vacilación, sus incertidumbres en relación a la construcción de ese relato. No está muy seguro si habla del caso, del historial clínico o de los avatares que tuvo el devenir del tratamiento. Un texto, como es habitual en la escritura freudiana, salpicado de notas a pie de página, de comentarios agregados en las distintas ediciones, de escolio en escolio. Un relato que si bien va conformando una suerte de novela, llena de detalles costumbristas, poblada de personajes que siempre tienen un papel relevante en los avatares de la vida del sujeto, al mismo tiempo aparecen en el horizonte de dicho documento ingredientes poco usuales para ese contexto histórico. Sueños, recuerdos, fantasías coloreadas que emergen como una novedad en un estudio de pretensión científica. ¿Cómo era posible darle tanta relevancia a un sueño? Soñar con lobos. Y de allí hacer una deriva hacia una escena sexual. ¿A quién estaba dirigido un texto de tal índole? ¿Quedaba subsumido a saber científico epocal? ¿O justo en el borde del mismo, a riesgo de ser considerado un mero delirio? Los autores de Con piel de lobo nos presentan algunas pistas arqueológicas que nos ubican en ese contexto. Filogénesis y ontogénesis son algunos de los artificios científicos que le brindan a Freud un marco más certero en el debate. Esa labor arqueológica permite contextuar las tensiones políticas que eran parte esencial del armado del historial. Tensiones en el incipiente movimiento psicoanalítico, así como en los múltiples círculos del saber. De tal modo que el saber psicoanalítico inventado por Freud tiene una preeminencia tal que muchas veces desdibuja el decir del paciente en juego. Aún así, Freud también está inventando un método de escucha y se siente concernido a dar cuenta del mismo. De ese modo, Con piel de lobo nos muestra la superposición de intereses en juego en la confección de ese caso. Asunto psicopatológico: neurosis, psicosis, psicosis ordinaria, términos saturados de medicina. Búsqueda de un posible mecanismo psíquico que distinguiese las distintas patologías psíquicas tenidas en cuenta. Una represión es algo diverso de una desestimación. Nariz agujereada, dientes extraídos, dedo cortado. Por esa vía, era más factible que su posición de investigador tuviera más chances de pasar al acervo científico. La práctica del análisis quedó desde el comienzo tomada por sus discursos hegemónicos. Si la misma es un tratamiento, entonces el norte es la cura. Si es un método de escucha, el riesgo puede estar del lado de una proliferación de sentidos que ahoga la erupción de un gesto extranjero al dispositivo armado. De ese modo, el análisis podría volverse interminable, como una suerte de hipnosis homeopatizada. Ni siquiera el atenerse a la letra de lo dicho es garantía de no derrapar a un constructo de consecuencias estériles. El encriptamiento está muy cerca de la momificación. Cadáveres exquisitos. En el libro Con piel de lobo hay una constante preocupación acerca de la relación entre literatura y psicoanálisis. Dicha relación es tan delicada como amplia. No hay un solo psicoanálisis, como tampoco una posible definición totalizante de la literatura. Pero volviendo a leer el caso, lo que emerge a mi entender como un tipo de género literario que se impone sería del orden de la saga. La saga se utiliza para referirse a una narración parecida a una epopeya familiar que se extiende a varias generaciones, dividida en episodios, actos o volúmenes. La saga Hombre de los Lobos, epopeya familiar, epopeya de la familia psicoanalítica. Entonces, ¿sería esta la única posible versión de literatura que aplicaría al caso Hombre de los Lobos? Casi al final del libro encontramos una cita de Michel Foucault donde el filósofo afirma que entre el psicoanálisis y la literatura existe una mutua fascinación. Y en ese contexto aparece la cita que dice así. La literatura forma parte de este gran sistema de coacción que en Occidente ha obligado al cotidiano a pasar al orden del discurso. La literatura ocupa en él un lugar especial, consagrada a buscar lo cotidiano más allá de sí mismo, a traspasar los límites, a descubrir de forma brutal o insidiosa los secretos, a desplazar las reglas y los códigos, a hacer decir lo inconfesable. También la cita. Una definición esta que parece estar íntimamente ligada al ejercicio psicoanalítico. Traspasar los límites, descubrir de forma brutal o insidiosa los secretos, hacer decir lo inconfesable. Encuentro que esta definición podría ser un posible punto de partida para debatir acerca de la noción de caso en psicoanálisis. Al decir de Winnicott, un caso no demuestra nada, pero ilustra mucho. Pero lo que ilustra no irá por las vías de un decir estético o de una buena forma que diera consistencia lógica a lo que en un psicoanálisis advino, sino en su condición de destello, como un relámpago. Luz fugaz que puede eventualmente expresar algo de la condición mínima de la existencia. El libro que hoy nos convoca nos instiga a hurgar por estos territorios. Gracias.
Bueno, Fernando, Julieta, Gonzalo, muchas gracias. Acabamos de inaugurar el Con piel de lobo tomo 2. Creo que, bueno, vamos a seguir hablando de estas cosas. Antes de tomar un vino, aquellos que lo deseen, que quieran conversar algunas cosas, repito, como puedan, quisiera hacer un agradecimiento especial a Julieta por la generosidad de su tiempo dedicado a este libro y a hacer que llegara, digamos, a ustedes los lectores. Bueno, de este lado, digamos, esta parte más pública, creo que no hay nada más. Gracias y bueno, podemos conversar y tomar algo. Muchas gracias.